un mal que roba el futuro de nuestros hijos y empaña de podredumbre nuestro presente. Todo lo que hagamos contra la corrupción, todo lo que hagamos contra ella, construirá el país que merecemos y queremos. El país, un Ecuador de justicia, de paz y de esperanza.
Lenín Moreno resaltó su defensa por la libertad de expresión y el rol que cumple la prensa en torno al tema de la corrupción. José Luis Ramos, Radio y Televisión Madrid.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición en Tras la Noticia. Muchísimas gracias a todos aquellos que mantienen esta sintonía de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. A todos dentro del territorio nacional, mi saludo caluroso de quienes habla su amiga Cari Roque. Y desde luego a los que desde el exterior pues nos piden a través de él y a través de las páginas de Facebook determinados temas, gracias por el interés que se toman en la actualización de este programa que es para todos ustedes. Desde luego, guardando la distancia debido a las restricciones producto de la pandemia del COVID-19, en los estudios de Radio Martí, Efraín García, a cargo de la asistencia técnica. Mi productor Miguel Sánchez y yo, pues, desde nuestras casas, pero sin quitar el pie del renglón sobre la problemática cubana. Y precisamente hay una situación que verdaderamente no sé si da ganas de reír o de llorar. Para ello hemos convocado a Juan José López, abogado cubano, analista político, a quien le damos la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Bienvenido, Juan José.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Cuba, especialmente a algunos amigos que me comunican que hoy en el programa, un saludo, voy a decir un apellido, un abrazo, Calderón, que se quede eso así, porque es un amigo, un fiel oyente suyo, y que merece un gran producto.
Pues bueno, me alegro mucho. Es una magnífica idea saludar a quienes están en sintonía con nuestro programa. Bueno, vámonos a lo que nos toca, porque parece que Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, ¿no?, se olvidó de que Saturno se devora a sus hijos. Y ha emitido unas declaraciones por el día de ayer afirmando en Twitter y respondiendo a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, que la fecha del 20 de mayo no la celebran los cubanos, que es una fecha festiva solo para quienes guardan pretensiones de dominación imperialista sobre Cuba. También Rodrigo Malmierca, titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, tildó de manipulación histórica y politizada el comunicado de Pompeo hacia el pueblo de Cuba. No sé si él se acuerda de que antes de él hubieron cancilleres que caminaron el mundo entero. Me imagino que Robaina, Felipe Pérez Roque, y de pronto fueron destronados, fueron puestos en plan pijama, eran inservibles, y nunca nadie preguntó por el cipayo de turno. ¿Qué respuesta tienes tú como abogado cubano ante estas afirmaciones sobre el 20 de mayo, pretensiones de dominación imperialista sobre Cuba. Adelante, mi querido amigo.
Es una gran broma. Si en Cuba no se hubiera sufrido tanto cárceles, fusilamientos, carencias, periodos especiales, pudiéramos reírnos de esta bufonada. Ellos siempre han tergiversado la historia, han tratado de enseñar en sus programas docentes el mito de la revolución como si hubiera sido la conclusión de los periodos de lucha por la independencia, porque esa república que se celebra a partir del 20 de mayo, que fue cuando el general Wu entrega la soberanía al presidente, primer presidente cubano, don Tomás Estrada Palma, para ellos eso no significa ese sueño de los cubanos, que no solamente se inició como tal en una república independiente, que había una enmienda plan, otras discusiones, pero esa república produjo tantos valores porque fue serio, que se frustraron en 1959, que es la fecha que ellos dan como esa culminación de esas luchas por la independencia.
Pero es que hay una dicotomía, porque si Martí fue el autor intelectual del Moncada, caramba,
¿otra
era
broma?
Martí extraterrestre, ¿de qué país? ¿Dónde murió? ¿En qué guerra participó? ¿Con esa guerra qué fue lo que culminó? O sea, aquí estamos viendo que ya no tienen ni tan siquiera un discurso coherente
no
que llevar adelante para combatir lo que ellos ya no pueden negar, que son una junta improvisada, militar en un poder sin ideología ninguna.
No, ellos tienen el poder solo para gozarlo, y por eso de vez en cuando hay una noticia de un nietecito, de un pariente de la familia real que está disfrutando en España o está disfrutando en México, bueno, están disfrutando en Turquía, en cualquier parte del mundo, porque han usado toda la poca riqueza que produce Cuba para sus diversiones. Pero sin caer en esa denuncia de la conducta de las familias reales, los dirigentes y todas estas manifestaciones, que es lo que demuestra para qué tomaron el poder. Realmente no se puede olvidar los programas docentes de educación, la tergiversación y la manipulación de la historia, el hecho de darle un papel relevante a ese grupo que bajó de la sierra y oportunamente tomó el poder, porque bueno, ya incluso hasta por causa de ello ya han eliminado hasta otros dirigentes que tenían peso para tener voz en un determinado cambio. No vamos a cuestionar ahora si Batista era o no era. Ya a partir de que ellos arribaron, hasta continuaron eliminándose entre ellos mismos. Y entonces todas esas cosas tienen que sencillamente cubrirla con este tipo de bromas, estas tergiversaciones, no reconocimiento de una fecha que no solo fue histórica, que hay que siempre recordar. Esa república antes de 1959 produjo innumerables valores, hasta incluso en aquellos pilares que ellos se han adueñado, porque no se pueden negar en el deporte figuras como José Raúl Capablanca. No podemos negar las glorias en la medicina, los doctores que se graduaban en esa república de antes de 1959, que ofrecían servicio hasta por un pago mínimo, irrisorio, hasta de 2 o 3 pesos en las clínicas con un prestigio, que ahora esas mismas clínicas, aunque existan esas edificaciones y hay un personal médico ahí, muchas veces son hasta estudiantes, porque los médicos van a producir dinero para ese estado, para esa familia real, para que continúen disfrutando y no atender a esa sociedad que se les vende como un gran baluarte, un gran valor, una conquista de la revolución, el problema de la medicina. Y medicina que estaba super desarrollada antes de 1959. Los programas docentes eran muchísimo más serios, porque no tenían la manipulación ideológica como para negar una fecha tan importante como la del 20 de mayo de 1902. Es decir, que frente a estos bromistas, bueno, a veces tenemos que hablar de todas estas cosas. La población cubana, si se hace una encuesta, muy pocos pueden hablar del 20 de mayo. porque ellos censuraron ese capítulo de la historia tan importante. Ellos cuando hablan de la Constitución de 1940 para justificar la canallada después de 1959, todo en función de ese mito.
No, y si vamos al plano intelectual, pues tenemos hombres como Gastón Baquero. Si vamos al
plano,
vamos, es que no, yo verdaderamente a veces no sé si no fuera tan trágico. Y yo le recuerdo a Bruno Rodríguez Parrilla que siempre tenga presente que Saturno se devora a sus hijos cuando ya no le sirve. O sea, vámonos a la realidad de que si él está diciendo que el aniversario es de tema imperialista, caramba, que Fidel Castro quiso construir un imperio y se apoyó en el imperio soviético para poder tratar de dominar una región. Y llegó diciendo que él no era socialista, que la revolución era más verde que las palmas, en fin, toda una serie de mentiras con las cuales cazaron al pueblo de Cuba, y lo cazaron no solamente en el orden matrimonial, sino los cazaron, los pescaron y los tienen hoy por hoy amordazados. En otro orden de cosas, hay activistas cubanos que están pidiendo, ¿no? Justamente, analistas, le están reclamando a Díaz-Canel que ponga fin al desalojo de Cuba. Y esto viene de un grupo de mujeres a las cuales desde el primer momento he respetado muchísimo. Y estoy hablando de la Federación Latinoamericana y Mujeres Rurales, la FLAMUR y la Red Femenina de Cuba. Están desalojando a la fuerza en el reparto Sierra Maestra de Santiago de Cuba en La Habana. Así lo expusieron en una carta que enviaron a Díaz-Canel con copia a los relatores especiales de derechos humanos y económicos de la Organización de Estados Americanos. Y esto es porque el pasado 17 de mayo, fuerzas de la Policía Nacional, apoyada por bulldozers, entraron sin previo aviso a demoler las humildes viviendas de un grupo de pobladores que en su mayoría eran madres solteras con sus hijos. ¿Dónde fue a dar el discurso de una revolución humanitaria para los cubanos y por los cubanos?
Hay una gran característica en relación con la situación de la vivienda, que es uno de los problemas más graves que ha generado esa revolución: la falta de construcciones. La característica es que el derrumbe supera a las construcciones. Mucho menos podemos hablar de mantener las propiedades, que en definitiva se van cayendo por falta de eso. Hay una ausencia de un mercado de materiales en la construcción que imposibilita que la gente pueda impedir que sus casas se les derrumben. Muchas veces ya el desalojo es algo que ellos tratan de justificar porque les va a caer la casa encima, esos edificios que se derrumban en La Habana Vieja, básicamente, que después que hay un periodo de aguacero hay que mandarse a correr cuando se empieza a secar, cuando el sol está secando esas paredes, cuando se produce generalmente, es una de las causas de cómo se derrumban estas edificaciones, por esa despreocupación, por esa ineficiencia de la política de la mal llamada revolución. Entonces, figúrese, esto es una consecuencia, el desalojo es una consecuencia de esa característica, son más los derrumbes que que las construcciones. Esto, reitero, es uno de los más graves problemas que hay en Cuba, independientemente de que todas estas crisis en los productos alimenticios, eso es algo que es de terror, ¿no? Pero es terrorífico también el capítulo de la vivienda, el capítulo de los derrumbes, y por supuesto, como efecto de esto, bueno, pues los desalojos. Figúrese.
Mira, veía yo una foto hoy de un edificio en Galeano y creo que de Galeano y Prado, justamente creo que detrás está el Packard, y los vecinos estaban quejándose de que era fachada nada más. O sea, estamos viendo, ¿no?, cómo ese el régimen se empeña en mantener a los cubanos de entrada, no les llega el agua potable. De entrada están denunciando que en cualquier momento se les cae el edificio encima. Mas, sin embargo, ves las aguas albañales y detrás ves al edificio Packard recién inaugurado y tú dices, caramba, esto me recuerda a las favelas de Bahía en Brasil, las favelas que hay en distintos lugares del mundo, donde delante tienes un edificio de proporciones preciosas y detrás ves la favela con la gente que es como una casva. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Realmente ellos se han preocupado mucho de las fachadas en orden de que el turismo no penetre y conozca estas realidades de las amenazas de derrumbe por falta de inversión y la búsqueda de solución para estos problemas de la vivienda. Ellos, fíjense que invierten en casco histórico por donde pasa el turismo, porque es esta misma política de las apariencias. Ellos no tienen respuesta para resolver el problema del agua potable. Desde hace muchos años las pipas son las que resuelven esto, las grandes filas que tienen que hacer los inquilinos de cada uno de estos edificios, de bajar con los recipientes que puedan conseguir, aquellas antiguas latas de aceite, en fin, cualquier tipo de recipiente para subir aguas hasta los pisos que puedan tener todos estos edificios, una situación que agrava la situación de la calidad de vida, no agua potable, las aguas bañales, esto ha sido algo tremendo. Todavía hay localidades en La Habana que hasta el otro día la fosa, las zanjas por adelante de los portales de la vivienda. En fin, si creemos en aquel romántico que habló de tantas piedras que hay, puso eso en su obra de falso alegato de la defensa, que eso no ocurrió en el momento que se estaba defendiendo en el juicio, esas cosas, hay muchas cosas que hay que reescribir la historia y, bueno, revelarle a los cubanos cómo realmente han ocurrido las cosas y revelar una cantidad de mentiras que, en definitiva, bueno, el cubano sabe que hay mucha falsedad porque está sufriendo todo este ataque a la calidad de vida. Aguas a bañales en plena calle.
Precisamente acabo de encontrar la ubicación exacta del edificio que te hablo. Este es un edificio que está ubicado en Prado 567, entre Teniente Rey y Dragones, justo frente al Capitolio Habanero. Como lo titula uno de los que teme el derrumbe, es una vieja con coloretes. En su interior, el edificio colonial se encuentra en eminente peligro de derrumbe. O sea, esto es verdaderamente fracasante. ¿Dónde está la infraestructura de un país que tiene 20 familias, muchas con niños, y están viviendo ante el temor de que se les derrumbe un edificio y detrás hay un hotel que es de 5 estrellas construido para turistas?
La prioridad es esa, y menos mal que a veces cuando invierten en los hoteles un poco que realizan mejor las construcciones, porque ahí mismo en esa área, Prado, Teniente Rey, frente al Capitolio, esa área que le llaman la Polivalente, donde hicieron un estadio y todo eso, los vecinos de esa localidad que están escuchando podrán recordar todo ese fracaso de haber invertido materiales utilizando los pobres microbrigadistas que pretendiendo construir un edificio para que les sea asignado su apartamentico para poder vivir y fundar familia, los utilizaban para hacer 20.000 construcciones, aquellas famosas postas médicas. Esto ha sido la historia de una burla y de un gran sufrimiento. Repito, si no se hubiera sufrido tanto, es como si estuviéramos hablando de una gran broma. Es lamentable, pero esta ha sido la realidad de estos 61 años de esa mal llamada Revolución Cubana.
¿Y tú crees que bajo estas condiciones con que se está viviendo en Cuba, Cuba pueda decretar que ha superado prácticamente la pandemia del coronavirus?
Figúrese usted, las estadísticas de Cuba, la pandemia, en su momento la mortalidad infantil, sin tener en cuenta ni siquiera la cantidad de abortos que todos sabemos que en la sociedad cubana ocurre. Todo esto ha sido sencillamente proyectar mentiras para vender a esa mal llamada revolución como una esperanza, vamos a decir, para Latinoamérica, porque la otra parte del mundo, en Europa del Este, toda la caída de ese socialismo, ya es un poco difícil vender ese cuento, pero para algunos países de Latinoamérica, todavía con la desinformación o la confusión o la fuerza de estos grupos de izquierda que han garantizado éxito en Venezuela, por ejemplo, que hay una dictadura con un problema, pero bueno, apelan a y se inspiran, vamos a decir así, vamos a aceptar esa inspiración en esa mal llamada Revolución Cubana. En definitiva, es el imperio cubano que ha confiscado la soberanía de Venezuela, hoy obstaculiza una solución generando las mismas penurias que han sufrido la sociedad cubana, la está sufriendo la sociedad venezolana. En fin, esta ha sido la historia de estos 61 años, claro, repito, la clase dirigente disfrutando ampliamente de todo lo que les puede financiar el hecho de que tienen un Estado en la mano.
Muchísimas gracias a nuestro querido abogado, analista Juan José López, por haber compartido criterios y opiniones sobre estas desagradables y hasta increíbles y fuera de lugar declaraciones de Bruno Rodríguez ante un 20 de mayo, una fecha que indudablemente marcó la diferencia. No sería la mejor república, pero tampoco ha sido una república desgobernada. 61 años por una junta militar que hoy por hoy no guarda ni ideología. Muchas gracias, Juan José, y en otra oportunidad seguiremos insistiendo en el tema cubano contigo.
Gracias.
Bien, ahora tengo en línea telefónica a mi querido Fran de Barona, escritor, intelectual, y quiero darle la bienvenida a Fran de Barona a Tras la Noticia en la tarde de hoy. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, Cari. Un placer hablar contigo y con todos los miles de oyentes que tú tienes.
Bien. Me gustaría tu criterio porque hablaba justamente sobre el tema de las declaraciones en respuesta a Mike Pompeo, en respuesta al presidente Donald Trump, en respuesta a Mario Díaz-Balart, a Marco Rubio, a todos aquellos que en el día de ayer felicitaron al pueblo cubano por el 20 de mayo, día en que indudablemente culminó el coloniaje español y se hizo la bandera cubana por primera vez. No sería la mejor de las repúblicas, pero era una república que más o menos era muy joven, buscaba un camino y una opción. Me gustaría, Fran, si no tienes inconveniente, que te quedaras un momentico en la línea telefónica porque hay varios temas que quiero conversar contigo y tengo que hacer una pausa. Regreso con mi querido Fran de Barona, brigadista y una de las personas que participó ayer en la conferencia de prensa del presidente Donald Trump por el 20 de mayo.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después traes la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
De regreso me encuentro con Fran de Barona, miembro de la Brigada 2506, prominente escritor, intelectual, y desde luego, indudablemente, Fran, quería un criterio tuyo sobre lo que habló ayer el presidente, ¿no? El presidente Donald Trump rememoró ayer miércoles el aniversario de la independencia de Cuba, un 20 de mayo. Yo recuerdo que él se reunió y les prometió a ustedes, los brigadistas, los miembros de la brigada 2506, un cambio total y absoluta de la política que había llevado adelante, ¿no?, el pasado presidente Barack Obama, que en definitiva abrió las manos y la respuesta fue nula. ¿Cómo te sientes hasta el día de hoy con la respuesta que ha habido por parte del presidente Donald Trump a ustedes, al pueblo de Cuba en general?
Bueno, Cari, como tú mencionaste, ayer a mí me invitaron como unas 500 líderes hispanos de la nación a participar en una conferencia con el presidente desde la Casa Blanca, y nos habló, estuvimos una hora. Él habló casi todo el tiempo, menos dos presentaciones cortas que hizo Jovita Carranza, que es la administradora de los pequeños negocios, y Deborah Bix, que es la que está a cargo de coronavirus de la Casa Blanca. Pero básicamente él habló todo el tiempo, cogió algunas preguntas también, y básicamente habló de Cuba, habló en particular que él se sintió muy honrado cuando la brigada lo endosó a él durante la campaña del 2016, y yo casualmente fui escogido con dos otros brigadistas, Humberto Díaz Argüelles, Chino Argüelles y Vicente Blanco, y nosotros tres le presentamos al presidente la insignia de la brigada el día que lo endosamos. Por primera vez la brigada endosó un candidato a presidente, nunca lo habíamos hecho antes. Y él habló de eso, que se sentía honrado por esa distinción que le dio a la brigada, y hizo también una proclama muy buena sobre Cuba, sobre la independencia de Cuba. La tengo aquí, es cortica, si quieres te la leo, si hay tiempo para leerla.
Como no, adelante.
Bueno, es cortica, pero muy buena lo que escribió. Dijo él en un mensaje, ¿no?, que escribió: el día de la independencia de Cuba reconocemos a los patriotas que lucharon por liberar a Cuba de su opresión colonial y construir una sociedad fundada en la libertad. Seguimos apoyando al pueblo cubano en su búsqueda de derechos fundamentales. Expresamos nuestro compromiso de respaldar su lucha por la libertad y la democracia. Estados Unidos tiene vínculos históricos con el pueblo de Cuba y se solidariza con los millones que han huido de la opresión del régimen tiránico de Cuba en busca de una nueva vida. Un poquitico más, bien cortica. Y continuó diciendo: el pueblo de Cuba merece un gobierno que promete las libertades individuales, los derechos humanos básicos y las oportunidades para prosperar. El modelo cubano representa el socialismo fallido, y continuaremos asegurando que Cuba no exporte su represión a ningún otro lugar del hemisferio occidental. Es por eso que tomé medidas a principio de mi administración para implementar una política fuerte hacia Cuba que promueva el respeto de los derechos humanos, los mercados libres y la transición a la democracia en Cuba. Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros aliados y socios en el hemisferio occidental para brindar estabilidad, libertad religiosa, cooperación y un futuro más libre a los cubanos. Hoy celebramos las numerosas contribuciones de los cubanos americanos, nuestra historia estadounidense, y nos comprometemos a seguir trabajando con ellos para asegurar un mejor mañana para Cuba. Mira qué lindo, Karen, lo que usted dijo.
Muy bonito. A eso, Bruno Rodríguez, el canciller, ¿no?, de turno, dijo que es una fecha festiva solo para quienes guardan pretensiones de dominación imperialista sobre Cuba. Y a mí me gustaría muchísimo que en el marco de esta, vaya, desafortunada, trágica declaración de Bruno Rodríguez Parrilla, que parece que le molestó mucho que los altos funcionarios, todos demócratas, republicanos, Belende, Marco Rubio, Díaz Valar, pues se pronunciaran, ¿no?, celebrando el 20 de mayo, pues me gustaría una reflexión tuya, porque ellos han simbolizado a Martí como el autor intelectual del Moncada, y tú como escritor, como intelectual, me gustaría que le hablaras y dieras tu visión al pueblo de Cuba, de Martí, y su punto de vista sobre el socialismo.
Bueno, Martí siempre estuvo opuesto al comunismo de toda una vida, y así lo escribió, denunciando lo que era el comunismo, el socialismo, que era un desastre para el mundo. Y, por supuesto, en Cuba han distorsionado la imagen de Martí, como en Venezuela la de Simón Bolívar, ¿no? Porque estos comunistas se apropian de los líderes para su beneficio. Y desgraciadamente muchos cubanos en Cuba asocian a Martí con el comunismo. Y no hay una persona que estuvo más opuesto al comunismo que José Martí, que quería lo mejor para Cuba, democracia, libertad. Y eso, por supuesto, muchos cubanos que llegan recientemente de Cuba, cuando llegan aquí a Miami o a los Estados Unidos, se enteran que es otro Martí que ellos han oído en Cuba. Y bueno, y por eso es tan importante enseñarle a los cubanos, sobre todo de Cuba y los que llegan recientemente de Cuba, que Martí estuvo siempre opuesto al comunismo. Y es una cosa muy importante de hacer y mandar este mensaje, sobre todo a los cubanos de Cuba, que era el apóstol, este apóstol nuestro que luchó tanto por la independencia nuestra y sufrió tantas también calumnias y problemas que le pasan a todos los patriotas, ¿no? Y siempre quiso para Cuba una república buena, que todos los ciudadanos se sintieran bien y que tuvieran libertades. Y es lo
que... Es que hay una realidad, es que a Bruno Rodríguez Parrilla se le olvidó que Martí murió precisamente en la Guerra Chiquita, la que dio paso a la independencia total de Cuba. O sea, cuando estamos hablando de que él habla de que es una fecha de dominación imperialista, ¿en qué plano deja a José Martí? ¿Lo sacó de la historia también? ¿Lo inculcó en el ataque a cuartel Moncada, donde estaba Martí cuando murió un 19 de mayo?
Así es, Cuba siempre miente, los gobernantes de Cuba son unos sanguinarios déspotas que han mentido siempre en todo lo que hablan, todo lo que dicen son mentiras. Y por eso también quiero felicitar a Radio Martí, porque ayer 20 de mayo se cumplió, creo que 35 años de ser fundado.
Efectivamente. Y
ojalá que siempre continúe funcionando y que el Congreso le dé los fondos necesarios para que continúe todo el mundo trabajando ahí, porque también tenemos de algunas personas demócratas en el Congreso que quieren destruir a Radio Martí, y espero que no lo logren, porque hace mucha falta tener Radio y TV Martí para informar al pueblo de Cuba las cosas que no les dice el gobierno de Cuba, porque no existe prensa libre, y es importante tener a Radio y TV Martí funcionando como por estos 35 años también que lo ha hecho.
Pues muchísimas gracias a mi querido Fran de Barona, felicidades, y yo creo que hombres como tú y otros más, empapados verdaderamente en lo que es la esencia del pensamiento filosófico del apóstol de Cuba, debían ser más proactivos y dar más conferencias con relación al verdadero papel que brilló en la figura de nuestro apóstol y a sus criterios sobre el socialismo y a los males que conlleva. 61 años de socialismo todavía no han terminado de construirlo. Lo que sí han terminado es de destruir a la nación cubana. Gracias, Fran de Barona, por estar aquí con nosotros. Felicidades.
Y gracias a ti por la entrevista, Cari. Te admiro mucho. Tú eres una gran luchadora por la libertad de Cuba y has sufrido bastante en las cárceles de Cuba.
Muchísimas gracias. Un deber no es un galardón, es un deber de todo cubano, como tú, que llevaste a Girón lo que tenías puesto, tu vida y tu corazón por Cuba. Gracias, Frank.
Gracias a ti, Cari. Hasta luego.
Bien, y vamos a tener ya pues el saludo, como siempre a esta hora, de nuestro muy querido economista Elías Amor. Buenas tardes, profe, ¿cómo está usted en el día de hoy?
Buenas tardes, Cari. Pues bien, aquí en pleno proceso de aflojamiento de las duras condiciones de la cuarentena y respirando ya un poco el aire preveraniego que tenemos ya por la península ibérica, a ver si con el calor del verano el virus este chino se aparta un poco de la circulación, ¿no? Y nos deja hasta el otoño, como ocurre con la gripe.
En España, ¿cómo está la situación? ¿En qué fase de apertura? ¿Cómo se está comportando la nueva apertura? ¿Hasta dónde? Aquí creo que ya el alcalde de la ciudad de Miami ha levantado el toque de queda en las noches. O sea, estamos en una fase de preparación, pero hay mucho temor por parte de la ciudadanía. ¿Cómo lo están tomando ustedes y qué medidas están tomando en general?
Bueno, en España lo que se está produciendo es un retorno a la normalidad lentamente. Por ejemplo, la vida al aire libre de los españoles se ha frenado muchísimo porque, bueno, las dimensiones ahora de los bares y de las cafeterías obligan a unas distancias muy grandes de mesas, con lo cual, bueno, el número de comensales es menor, ¿no? Pero hay zonas turísticas que ya empiezan, digamos, de nuevo a organizarse con vistas a la temporada veraniega. La gente ya puede ir a las peluquerías, ya se puede ir a las tintorerías, el Corte Inglés ya empieza también de nuevo a abrir sus grandes centros comerciales. Es cierto que todavía se nota poca gente en los transportes públicos, en poco movimiento, pero bueno, es lo que está pasando poco a poco y vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
Bueno, pues magnífico. Vamos a ver si al fin logramos regresar con cautela, pero a la normalidad, porque estamos viviendo no una nueva era, sino una era anormal, de acuerdo a nuestra forma y característica de vivir en países totalmente libres, ¿no? Y esto nos ha sorprendido a todos. Quería conversar contigo, Elías, porque en La Habana le ha pedido al Club de París una moratoria de su deuda hasta el 2022. En una carta enviada a los 14 países acreedores, dice que Cuba busca evitar mayores presiones a su economía. En una carta dirigida a los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, a España, Canadá y Japón, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas propuso una moratoria para el 2019, 20 y 21 y volver a pagarlo en el 2022. Precisamente me encuentro un artículo tuyo muy interesante que tengo frente a mí, donde tú tratas justamente muy ampliamente este tema y señalas que a 118 años del nacimiento de la República, y esto lo escribiste para las páginas de Cibercuba, el gobierno comunista solicitó a los acreedores del Club de París la suspensión. Dame tu visión sobre esta situación. Vamos, la catalogas de demagoga, en fin. Dime, y dile a los cubanos de la isla, porque ayer cumplimos 35 años de decirle la verdad al pueblo de Cuba. Y justamente el pueblo de Cuba tiene que saber hasta dónde está siendo manipulada por esa economía fracasada lo que les corresponde y les pertenece.
Bueno, me vas a permitir que primero felicite a Radio Martí, porque cuando uno está de aniversario, aunque sea un poco más tarde, pero vale la pena.
Claro que sí.
Yo me alegro muchísimo y ojalá que tengan por delante muchísimos más años hasta que Cuba sea completamente libre, y entonces también después, con otro enfoque más internacional y mucho más abierto al mundo. Bueno, dicho esto, mi artículo en Cibercuba, como has dicho, Cari, es una reflexión que hago situando la tradicional política de impagos del régimen comunista cubano que puso en marcha Fidel Castro allá por los años ya 60, 70, ¿verdad? Fidel Castro nunca pagó ninguna deuda y cuando le reclamaban los principales de las deudas, pues él decía, ¿para pagar a quién? No, él nunca devolvió una deuda en vida. De hecho, cuando se empezaron a hacer los primeros cálculos y estimaciones de la deuda, toda la deuda soviética estaba ahí anquilosada en rublos de difícil cobro. Fidel Castro además creó hasta organizaciones de países endeudados para enfrentarse a lo que él llamaba los grandes monstruos del neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que por cierto tenemos a una cubana, a una compatriota al frente del banco,
señor. Y
es un gran motivo de orgullo y de alegría
quería
para
que,
todos
quería
los cubanos.
Que si la conoces, luego, más adelante...
La conozco de leerla, a Carmen Reinhardt la conozco de leerla porque es una economista de referencia obligada, Cari.
Ajá.
Y bueno, pues sus trabajos son muy citados en la literatura económica y estoy seguro de que esto para ella va a ser una gran satisfacción y bueno, también la felicito en este espacio tuyo.
Como no, ya lo creo, bueno. Y ahí vale la canción de Albita, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Exactamente, es un crisol, esa islita es un crisol, la verdad es que sí. Bueno, lo dicho, que nos encontramos con un país que no paga nunca las deudas y de pronto nos hemos encontrado aquí con una situación en la que Cabrisas ya anunció a finales del año pasado que no iban a poder pagar a tiempo el préstamo en el primer trimestre del año 20, en el último trimestre del 19 y que iba a haber problemas en el primero del 20 y pedía un aplazamiento y bueno, aquello fue un escándalo porque eran solo 80 millones de dólares, que eso, la verdad es que con eso se va muy poco a ningún sitio, ¿no? Y bueno, en el Club de París se pusieron muy nerviosos y empezaron a reclamar y tal. Y resulta que ahora nos encontramos con que de pronto, y sorprendentemente el mismo día del aniversario de la República de Cuba, Cabrisas manda una carta al Club de París pidiéndole el aplazamiento hasta el año 23, o hasta el año 22, de los pagos de esa deuda, que eso van a ser muchos trimestres, de 80 millones de dólares con sus correspondientes intereses. Y parece ser que, bueno, de pronto, este club de altos financieros, donde están España, Francia, Italia, como tú decías antes, pues no le han dicho que no, al contrario, no le han hecho ascos y en principio, bueno, pues parece ser que van a tener una posibilidad de acogerse a esa fórmula de aplazamiento que, en mi opinión, bueno, no tienen otros países. Mira lo que va a pasar ahora con Argentina y su default, que posiblemente cree una situación terrible para este querido país sudamericano. Y bueno, pues en los acreedores a veces no tienen este tipo de contemplaciones con los deudores, ¿no? En el caso cubano es difícil de justificar si no es por motivos políticos. Y no una vez más nos volvemos a los argumentos que han justificado pues ese mantenimiento de este régimen comunista en Cuba durante 61 años sin ningún tipo de responsabilidad hacia el exterior. Dicho
pero
esto,
ellos no se dan cuenta, yo te pregunto,
¿sí?
¿Está en default la economía cubana? Porque verdaderamente lo que no entendemos es que el deudor anuncie la imposibilidad de asumir los pagos y verdaderamente no es que diga que no lo va a pagar, pero pide una extensión de casi de 3 años.
Bueno, lo que ha ocurrido, Cari, es que la situación abierta con el COVID-19 ha llevado a los acreedores internacionales a moderar sus reclamaciones. Hay un informe que cito también en mi artículo del Instituto Internacional Financiero, por siglas IIF, que ha publicado precisamente un informe en donde lo que hacen es establecer un plan para suavizar los procesos de devolución de deuda de 77 países del mundo que están altamente endeudados, entre ellos Cuba, que aunque no se relaciona con esta institución internacional, bueno, pues comulga con esos mismos principios. Y estos acreedores, Cari, en lugar de ir al default con los países que están altamente endeudados, que era una práctica típica de los años 90 del siglo pasado, que creó muchos problemas en la economía mundial, han descubierto que hay otras estrategias, como una de ellas, por ejemplo, el aplazamiento de las deudas. Y en el documento se destaca que esta es la solución en este momento que se está estableciendo por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, para que estos países muy endeudados puedan hacer frente a sus pagos. De modo que Cabrizas, de pronto, se ha encontrado con una oportunidad histórica, porque todo esto ha ocurrido a consecuencia del COVID, pero la crisis de Cuba en los pagos de la deuda viene del último trimestre del año pasado, cuando se encendieron las luces de alarma. Estos países que ahora se acogen a esta moratoria en los pagos son países de África, también algunos de Asia, que están altamente endeudados y que van a pasarlo muy mal como consecuencia del COVID-19. Pero Cuba no, Cuba lo va a pasar mal de todas formas igual, pero se ha beneficiado de este nuevo marco en el que los donantes del dinero se vuelven más buenos, vamos a llamar así entre comillas, y aceptan a los malos pagadores unas soluciones que van más allá del default y que son ese aplazamiento. ¿Qué va a ocurrir con Cuba? Yo con otros países no voy a entrar en disquisiciones porque no es mi campo y no conozco muy bien el tema. En Cuba lo que va a ocurrir es que a la economía cubana ya la conocemos. Si se le aplazan las deudas y no se le cobran los oportunos pagos, ¿qué creemos que va a ocurrir? Pues que va a volver a endeudarse. El problema de la economía cubana, cuando se produjeron los acuerdos con el Club de París en el año 2015, auspiciados por el proceso de apertura iniciado por Obama y el Vaticano y todas aquellas cosas de las que vimos que se produjeron, esa cancelación de deudas que se le dio a Cuba de 8.000 millones de dólares, en lejos de beneficiarla, lo que hizo fue perjudicarla, porque cuando se vieron libres de esa carga, volvieron de nuevo a incrementar el endeudamiento. Y fíjate qué cosa más curiosa, en la estadística oficial cubana no se publican los datos de deuda de Cuba con el exterior desde el 2016, cuando se quedó en el entorno del 20% del Producto Interior Bruto, que es una cifra muy elevada para una economía débil y pobre como Cuba.
Tenemos que continuar, Elías, sí, tocando este tema, viendo sí, cómo se va a desarrollar, porque aquí indudablemente vale mucho que ver la puesta en escena de la ley Helms-Burton, la sí, caída de las relaciones con Venezuela, el estancamiento de los ingresos por exportación, como tú señalas, pero el tiempo lastimosamente se me ha venido encima y te quiero convocar para la próxima semana a hacer un seguimiento más riguroso, porque indudablemente para eso está Radio Martí, para desmontar las mentiras, para que el pueblo cubano conozca la realidad en el orden económico, político y social, visto, oído en libertad. Gracias, Elías Amor,
a ti,
por haber estado con nosotros. Las gracias en los estudios a nuestro asistente y a técnico Efraín García, a mi productor Miguel Sánchez, quienes habla su amiga Cari Roque. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con los colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.